En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, buenas tardes. Abrimos página deportiva en el 101.4 de la frecuencia modulada Teleelche Radio Marca. También estamos en el canal de la TDT Teleelche y, por supuesto, vía online en la aplicación móvil gratuita de Teleelch. Hoy es jueves 6 de agosto de 2020. Tenemos en el centro de Elche una temperatura de 30 grados ahora mismo, según la estación meteorológica de Teleelch. Inmersos ya en pleno mes de agosto y todavía no conocemos cómo se va a resolver la temporada en segunda división. Continúa el circo de Javier Tebas y de la Liga sin que Federación ni Consejo Superior de Deportes hagan nada para impedirlo. Hoy repasamos los nuevos capítulos de esta historia interminable. Mientras tanto, la plantilla del Elche sigue preparándose para competir en el playoff. El Deportivo planta cara a Javier Tebas y mantiene la guerra con el máximo representante de la Liga. Y a todo esto, mañana se va a jugar, salvo sorpresa, el partido de la vergüenza. El Deportivo de La Coruña, Fuenlabrada, que ha sido además declarado de alto riesgo porque las autoridades no quieren concentraciones con esto de la pandemia y el COVID-19. Así que vamos con los titulares de la jornada. Muy buenas tardes. En titulares, nueva sesión de entrenamiento este jueves en el Estadio Martínez Valero. La plantilla del Elche se ejercita por tercer día consecutivo y está lista para competir. El técnico franjiverde, José Rojo Pacheta, sigue trabajando con sus futbolistas para afrontar el hipotético partido ante el Real Zaragoza. Recordemos que el playoff de ascenso, si nada se tuerce, arranca el próximo jueves 13 de agosto, es decir, la semana que viene. Óscar Gil y Josan continúan con su trabajo específico. El Elche sigue a la espera de ver qué sucede mañana en el estadio de Riazor, en el duelo deportivo de La Coruña Fuenlabrada, previsto para este viernes a las 8 de la tarde, y pendiente también del procedimiento extraordinario que tiene abierto el club madrileño en el comité de competición. En ese sentido, en el caso Fuenlabrada, esta mañana han declarado ante el juez instructor vía telemática los miembros del equipo madrileño: el presidente Jonathan Praena, el técnico José Ramón Sandoval, el capitán Hugo Fraile y el médico Juan Manuel Blanco, además del agente de futbolistas Rodrigo Fernández Lobelle. Esta tarde también prestará declaración la AFE, a petición del propio Deportivo, y a petición del Fuenlabrada, la hermana del presidente del club madrileño, el director deportivo, el delegado, los capitanes Juanma Marrero, Miquel Iribas y Cristóbal Márquez, y los miembros de la Liga, el presidente Javier Tebas y Bermúdez de Castro. Mientras tanto, ayer hubo nuevo comunicado del Deportivo. Ya contamos que pide la inhabilitación de Javier Tebas como presidente de la Liga, pero en el comunicado de ayer la entidad defiende y respalda a su capitán, Álex Bergantiños, que ayer tuvo que declarar en comisaría por el audio filtrado en el que habla sobre el partido ante el Fuenlabrada. Además, el Deport denuncia un atropello por parte de la dirección de la Liga y acusa a la patronal de querer seguir embarrando el terreno de juego para tapar todas las graves negligencias e irregularidades cometidas contra la competición. ¿Y qué dice Javier Tebas, o mejor dicho, qué publica Tebas en sus redes sociales, concretamente en su cuenta de Twitter? El presidente de la patronal mantiene que la Liga ha actuado bien y responsabiliza al Deportivo de La Coruña del circo que se ha montado en los últimos días. Ver para creer. Estos son los titulares que nos deja esta jornada de jueves. Vamos a hacer una pequeña pausa y desarrollamos todos estos titulares.
Ya me imagino A todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora, en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores.
Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Taipor tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Taipor. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Taipor. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11.
Acebro Per Group gestiona todo tipo de operaciones inmobiliarias, fincas, naves, solares, obra nueva, traspasos, inversiones de rentabilidad o reformas, tanto en zona de playa como en la ciudad. Ven o infórmate en el 96-661-5062. Estamos en el centro de Elche. Acebro Per Group, queremos ser tu gestor inmobiliario.
¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas?
Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio.
Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo.
Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol, con José Antonio González.
Continuamos en Elche en punta. Como os contaba en titulares, la plantilla del Elche Club de Fútbol ha llevado a cabo por tercer día consecutivo una nueva sesión de entrenamiento, pero esta vez ha sido en el estadio Manuel Martínez Valero. Como decíamos ayer, la mente del equipo ilicitano está puesta en la eliminatoria contra el Real Zaragoza, prevista para el próximo jueves 13 de agosto. La ida el 13 de agosto en el Martínez Valero y la vuelta en la Romareda el domingo 16. Los jugadores del Elche están enchufados, ya lo vemos también a través de las redes sociales, motivados y preparados para competir. En ese sentido, hay que destacar una vez más la enorme profesionalidad de todos los integrantes de la primera plantilla, del primero al último, porque se están dejando la piel a pesar de la incertidumbre. Y cuanto más se alarga esta situación, pues mucho peor para el club, para el cuerpo técnico y para los futbolistas. Estamos viendo en segunda cómo hay equipos que están ya moviendo, se están moviendo en el mercado, están reforzando sus plantillas y preparando sus nuevos proyectos deportivos para un nuevo curso que no hay que olvidar que está llamando ya a la puerta. Presumiblemente quieren empezar la nueva liga el próximo 12 de septiembre. El daño de cara a la próxima campaña ya es irreparable para todos, para el Zaragoza, para el Almería, el Girona y también para el Elche. Por eso estaría también muy bien que el club franjiverde, a pesar de lo que dice su directora general, Patricia Rodríguez, esté ya trabajando en renovar a Pacheta, si es que verdaderamente el propietario quiere renovarle. Me refiero, a pesar de lo que dice Patricia, porque ella misma dijo hace unas semanas en el programa de Teleelch el análisis que el club está solo centrado en acabar esta temporada y que después ya se verá qué ocurre. Pues ya no hay mucho tiempo, parece increíble, pero seguimos sin solución en segunda división y sin movimiento en el Elche Club de Fútbol respecto a este asunto, al menos que sepamos, para renovar a su entrenador. Este jueves han comenzado las declaraciones, hablamos ya del caso Fuenlabrada ante el juez instructor Ricardo Esteban Díaz por parte de los miembros del Fuenlabrada, el presidente Jonathan Praena, el técnico José Ramón Sandoval, el capitán Hugo Fraile y el médico Juan Manuel Blanco. Además, el agente de futbolistas Rodrigo Fernández Lobelle. Esta tarde también está previsto que presten declaración la Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, a petición del Deportivo y a petición del Fuenlabrada, la hermana del presidente del club madrileño, el director deportivo, el delegado, los capitanes Juanma Marrero, Miquel Iribas y Cristóbal Márquez y los miembros de la Liga, Javier Tebas y Bermúdez de Castro. Hay que destacar que el instructor accedió a una de las peticiones del Deportivo, la de que el sindicato AFE informe de modo anónimo si ha recibido denuncias por parte de algún futbolista del Fuenlabrada con relación al incumplimiento de los protocolos sanitarios por parte del club. Esta ha sido también una de las noticias que han surgido en los últimos días. Mientras tanto, el presidente de la Liga, Javier Tebas, insiste en que la Liga ha actuado correctamente en el caso Fuenlabrada, asegura que el conjunto gallego estaba de acuerdo con la decisión de aplazar el partido en Riazor por los varios positivos por coronavirus en la plantilla madrileña. Ayer en un tuit, Javier Tebas adjuntó unas declaraciones del presidente del Deportivo de La Coruña, Fernando Vidal, que datan del pasado 20 de julio, minutos después de que la Liga decidiera aplazar el encuentro Deportivo Fuenlabrada, y en dicho vídeo Fernando Vidal afirmaba que la decisión de la Liga era la correcta, por lo que Tebas aprovechó para atacar de nuevo al club gallego y acusarle de que es uno de los responsables de montar parte de este circo que hemos vivido en los últimos días. Un Tebas que también lo acusó de cambiar su postura en estos últimos días. En este punto, al señor Tebas hay que recordarle que él ha hecho exactamente lo mismo. Primero le dice al Elche que es equipo de playoff y le agradece al Fuenlabrada su gran gesto deportivo tras renunciar a la última jornada, y después, sin dar ninguna explicación, hace fuerza para que el partido en Riazor se juegue. Por no hablar de que él mismo aseguró que si se daba el caso de que hubiese 4 o 5 positivos por coronavirus en un club es porque se habría cometido alguna negligencia. En cualquier caso, el Deportivo, como ya venimos contando desde ayer, se va a presentar al partido, aunque según dice su presidente, si por ellos fuera, pondrían 11 conos en el campo.
Y hemos firmado porque entendemos que es, ya solo por la imagen del fútbol en español, es decir, yo creo que es que jugar este partido no tiene ningún sentido. Si por nosotros fuera, por este consejo y por este presidente fuera, pondríamos 11 conos en el campo, os lo puedo asegurar, porque parece una vergüenza disputar este partido a estas alturas, 16 días más tarde, y con el claro prejuicio que se hace además a los equipos que ya se han calificado deportivamente para el playoff. Es decir, yo me pongo la piel de Almería, Zaragoza y Girona, y esto es una especie aberrante. Y en el caso del Elche, que le notifican el día 26 que va a jugar el playoff y ahora le dicen lo contrario, pues es que esto me parece realmente vergonzoso, vergonzoso.
Para Fernando Vidal y para el Deportivo está muy claro quién es uno de los culpables de esta situación.
Al final son 7 equipos implicados en beneficio de un infractor, porque si hay un infractor es el Fuenlabrada, y lo que no puede ser que el infractor o el que puede haber cometido negligencia sea el beneficiado de este proceso. Eso no se puede dar por sí, y sí, beneficiarlo en todo. Es decir, yo no acabo de entender realmente a dónde queremos llegar con todo esto, pero luego la imagen del fútbol español está en los suelos.
Además, como ya os comentábamos ayer, el Deportivo solicita también la inhabilitación de Javier Tebas como presidente de la Liga.
Remitiremos un escrito a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Inés de Montero, solicitando la inhabilitación de Javier Tebas Vedrano y su separación de su cargo como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, en base a 3 pilares fundamentales: abuso de autoridad, no inhibición en un claro caso de conflicto de intereses, incumplimiento reiterado de la normativa de liga y reglas de competición que no han hecho otra cosa que alterar la misma.
la rueda de prensa de la cúpula del Deportivo de La Coruña, que fue bastante contundente el pasado martes por la tarde, y hubo también un palito para el Elche Club de Fútbol, decía esto Fernando Vidal.
Y después el Elche, pues el Elche ahora está en la línea dura, porque claro, la posibilidad de peligrar su plaza de playoff, y bueno, si la pierde pues irá a la guerra, imagino, y si no la pierde pues dirá que vio a Tebas, ¿no? Yo no sé, no lo sé. Cada uno. Nosotros hemos sido consecuentes desde el minuto uno hasta ahora y vamos a seguir siéndolos.
Pues a Fernando Vidal, el presidente del Deportivo, que sí que podemos adelantarle que aquí yo creo que en ningún momento se va a decir que viva Tebas por todo el daño que ha causado al equipo de la ciudad, al Elche Club de Fútbol. En cualquier caso, esas eran las declaraciones que hacía el presidente del conjunto gallego. Ayer por la tarde el Deportivo lanzó otro comunicado. La guerra entre el Deportivo y Javier Tebas está servida desde hace varios días. Como venimos contando, el club gallego en ese escrito manifiesta su total apoyo a su capitán Álex Bergantiños y expresa su incredulidad por la interpretación totalmente sacada de contexto de sus palabras, que solo trataban de querer buscar una forma de visibilizar la protesta que desde el club se está realizando por el atropello que está sufriendo por parte de la dirección de la Liga. Se refiere aquí al Depor, a ese audio que se filtró del capitán del conjunto gallego, Álex Bergantiños, que llegaba incluso a valorar la posibilidad de hablar con los jugadores del Fuenlabrada y apañar el partido de manera que en cuanto hubiese un gol, pues sentarse y no jugar más, para reflejar la gran frustración que siente el equipo blanquiazul en toda esta situación. También muestra el Deportivo la sorpresa e indignación por la nueva sucesión de acontecimientos, prueba que desde la presidencia de la Liga se quiere seguir embarrando el terreno de juego para tapar todas las graves negligencias e irregularidades cometidas contra la competición, el Depor y otros clubes miembros de la Liga. Los últimos, este último fin de semana, cuando el domingo, con una capacidad de premonición asombrosa, desde la Liga se convoca al Deportivo a las 6:37 de la tarde para pasar los test médicos el lunes a las 9 de la mañana. Esto es un poco farragoso, pero vale la pena que prestemos atención, porque el Deportivo explica muy bien también una situación surrealista que se produjo entre el domingo y el lunes. Como digo, la Liga convocó al Deportivo a las 6:37 del domingo para pasar los test médicos el lunes a las 9, en previsión de la celebración del partido el miércoles, confirmándose su celebración por parte del comité el lunes a las 6:30. Es decir, que la Liga citó al Deportivo para que pasara los test por si acaso el partido contra el Fuenlabrada, esto ya lo contamos también, se disputaba el miércoles. De ahí que el Deportivo de La Coruña destaque esa capacidad premonitoria de la Liga. Sigo leyendo el escrito del conjunto gallego, porque dice: así como a las 7:17 de la tarde la realización de nuevos test a la 1 del mediodía del martes. Según explica el Depor, inmediatamente el club solicitó el aplazamiento del partido, recibiendo respuesta de la Liga a las 11:21 de la noche, rechazando la solicitud y tachando de negligente al club gallego. Esto es sorprendente también. Desde las 13:39 de la tarde del martes, cuando ya habían realizado test 10 jugadores de la plantilla y estamos en disposición de jugar, dice el Depor. Empezamos a recibir más de 30 llamadas de la Liga solicitando firmemos el acuerdo de solicitud de aplazamiento del partido al viernes, previamente firmado por el Fuenlabrada y la Liga, que van de la mano en todo este asunto. Según el Depor, el farol de la Liga había salido mal. La Liga, yo creo que quería dejar muy mal al Deportivo de La Coruña, porque pensaban que no tenía ninguna intención de jugar el partido en Riazor, y se encontró con que sí, el Deportivo de La Coruña quiere jugar ese partido, pero no por nada, sino para que no se le pueda sancionar y no puedan decir que él no quiere jugar ese encuentro. El Deportivo quiere y puede jugar el partido desde el martes, por lo que la Liga ha puesto en marcha toda su maquinaria mediática para impedir su celebración y buscar culpabilizar al propio Deportivo, empezando por manchar el buen nombre del capitán, dice el club. Y además añade que quieren convertirnos en culpables cuando solo somos unas víctimas más del circo del presidente de la Liga y su entorno, en una huida hacia adelante para intentar eludir sus responsabilidades en varios ámbitos. Quieren abocarnos a incumplir nuestras obligaciones para justificar sus atropellos. Tenemos que jugar el partido el viernes a las 8 y salir a ganarlo en el campo, dice el Deportivo. Lo vamos a ganar, pero sobre todo vamos a ganar el partido que estamos jugando en los despachos por la limpieza de la competición y de una organización y su entorno que está mostrando su cara más oscura contra uno de sus clubes miembros. Así que duro comunicado del Deportivo contra el presidente de la Liga, Javier Tebas. Por otro lado, los test realizados a los futbolistas del Depor en la mañana del martes han salido todos negativos, por lo que el técnico Fernando Vázquez ha dirigido esta mañana la primera sesión de trabajo y el Depor tiene un número de futbolistas suficiente como para presentar un once al menos profesional. Esta mañana se ha vuelto la plantilla a someter a nuevos test. Cabe recordar también que los jugadores del Fuenlabrada tienen que pasar las pruebas antes de poder jugar en Riazor. En ese sentido, recuerdo también la noticia que comentamos ayer. La Xunta de Galicia pide 360.000 euros de sanción para el Fuenlabrada y también para la Liga. La Xunta de Galicia y su cartera de Sanidad ya tienen la propuesta de sanción para la Liga y para el Fuenlabrada por negligencias sanitarias. Dicha sanción asciende a 360.000 euros para cada entidad. Ambos entes, que presiden Javier Tebas y Jonathan Praena, tienen ahora, eso sí, un periodo de alegaciones para que puedan recurrir. Después será la propia Xunta la encargada de ejecutar dichas sanciones en el caso de que la defensa de la Liga y el Fuenlabrada no tenga éxito. No hay que olvidar que cuando se inició el proceso la patronal del fútbol había contestado en tono amenazante incluso al gobierno gallego. Así que Sanidade propone sendas multas de más de 360.000 euros por infracción muy grave tras haber viajado a Galicia el pasado 20 de julio, a pesar de que el equipo del Fuenlabrada se había sometido a una prueba PCR horas antes, sin conocer aún los resultados, y cuando ya había 4 positivos confirmados que no llegaron a viajar. La Xunta señala que se apreció una grave alteración social y sanitaria por el riesgo real de contagio de coronavirus. A todo esto, el Ayuntamiento de Abegondo, donde se sitúa la ciudad deportiva del Deportivo, estudia la declaración como persona non grata en el municipio al presidente de la Liga, Javier Tebas, ya que provocó una situación de riesgo sobre los trabajadores del club, lo que constituye también una situación de riesgo sobre el municipio y los vecinos. Además, ha mostrado su sorpresa el Ayuntamiento porque el presidente de la Liga no ha dado ningún paso para esclarecer los hechos del viaje a La Coruña, pero sin embargo sí se ha actuado con rapidez a la hora de tomar declaración al capitán del Deportivo, Álex Bergantiños. Sobre este asunto, según ha publicado La Voz de Galicia, el ex número 2 de la Policía Nacional, que en su día condecoró a Tebas, está detrás de la denuncia al jugador del Deportivo, Álex Bergantiños. Florentino Villabona dirige el Departamento de Integridad y Seguridad de la Liga, en el que trabaja el hombre que firmó la acusación. En 2016, Villabona condecoró a Javier Tebas por la labor de la Liga en defensa de la seguridad y la integridad en el deporte. Insistimos, es una noticia de los compañeros de La Voz de Galicia. El ex número 2 de la Policía Nacional, que en su día condecoró a Tebas, está detrás de la denuncia a Álex Bergantiños. Ahora podemos entender por qué hubo un proceso tan rápido para la detención del capitán del club gallego. Por otro lado, tenemos al Real Zaragoza, que está tomando mucho protagonismo en los últimos días a raíz de la pérdida de su máximo goleador, Luis Suárez, quien no va a poder participar en el playoff porque ha tenido ya que regresar al Watford inglés, que es el club que tiene sus derechos. Ya contamos ayer el comunicado que la entidad aragonesa envió a la Liga, a la Federación y al Consejo Superior de Deportes pidiendo finalizar la temporada y dando el ascenso a los 6 primeros clasificados o solo al tercero. Hoy la plantilla ha hablado también, ha lanzado un comunicado, denuncian falta de organización, improvisación e incluso dejadez en un playoff adulterado, dicen los jugadores del Real Zaragoza. También comentan que están de acuerdo con la petición que ha hecho el club maño. Esa es la postura que adopta el Real Zaragoza. Y en Almería, los nuevos test PCR que la plantilla del club rojiblanco se realizó en la mañana de ayer han dado negativo. De esta manera, los andaluces volverán a los entrenamientos esta misma tarde tras el positivo del pasado martes, que hizo saltar las alarmas una vez más en la entidad. El club ha confirmado a través de sus redes sociales que los 2 positivos que hay entre los integrantes de la plantilla indálica se encuentran en un buen estado de salud y permanecen en sus domicilios guardando cuarentena, como así establece el protocolo instaurado por la Liga y también por el Consejo Superior de Deportes. Así que así están las cosas respecto al caso Fuenlabrada. Vamos a dejar aparcado el asunto y nos centramos ahora en la noticia que comentábamos también ayer. Jorge Raffo ha sido el elegido por Cristian Bragarnik y por Ricardo Pini para convertirse en el nuevo director del fútbol base del Elche. Jorge Óscar Raffo, recordamos que nació en Buenos Aires, tiene 55 años y se trata de un técnico con experiencia, conocimiento y una dilatada trayectoria de más de 20 años en la formación de jugadores en clubes como el Fútbol Club Barcelona, el Boca Juniors argentino y el Shakhtar Donetsk ucraniano. De esta forma, Jorge Raffo se pone al frente de la cantera franjiverde, señala el propio Elche Club de Fútbol en el comunicado de su fichaje, para darle un impulso y convertirla en una referencia del fútbol español e internacional. Vamos a escuchar a la cara nueva en las instalaciones del Martínez Valero, a Jorge Raffo.
Bueno, lo primero es transformar, nosotros vamos a dividir el proceso en dos, todo un proceso para el fútbol rendimiento que implica, por supuesto, el fútbol juvenil, tanto A como B, y el fútbol y el filial, transformarlo en una verdadera cantera y una verdadera cantidad de futbolistas que puedan rápidamente acceder al primer equipo, y en un proceso más un poco más prolongado en cuanto a los objetivos, pero no menos ambicioso en cuanto a la captación, a la transformación del estilo y a la posibilidad de generar una generación, como me ha tocado hacer en los antiguos clubes, una generación que le dé muchísima satisfacción a toda la afición de nuestra institución y que nos ponga entre los 5 mejores equipos de formadores de este fútbol español.
Un Jorge Raffo que es licenciado en Educación Física, entrenador y exfutbolista profesional. Fue durante 11 años director deportivo del proyecto del Fútbol Club Barcelona en Argentina, de donde dio el salto a la dirección de la cantera del Boca Juniors durante 5 años y los últimos 4 ha sido el máximo responsable de la academia del Shakhtar Donetsk en Ucrania. Según señala el Elche en el comunicado de su incorporación a la entidad, es un amante de la formación de jugadores, ha sido el artífice de varias generaciones de futbolistas que se han consolidado en el fútbol europeo y argentino, y el reto que es un reto que tiene ahora que intentar plasmar en el club ilicitano. Para ello, Raffo ve mucha capacidad de crecimiento a la entidad franjiverde.
Sí, porque fundamentalmente hay un factor que es lo que moviliza al resto, que es la pasión, la cercanía de toda la afición a la institución, la historia absolutamente representativa que nos queda, tanto la propietaria como nosotros los que hemos llegado, tenemos claro que tenemos que hacer una transformación, acercarnos a la sociedad y que todos juntos, como bien, muy bien ha dicho el entrenador principal, volver a poner a Elche en el lugar que se merece, que es en Primera División. Un club que han pasado argentinos tan importantes como Bolino o como Troviani, al cual conozco, que en su momento estuvo Alfredo Di Stéfano, que me ha hecho debutar en el primer equipo siendo futbolista. O sea, estamos hablando de uno de los 3 jugadores más importantes de la historia de nuestro país. Así que la relación que nosotros, que los argentinos tenemos con este club, nos obliga y nos compromete a hacer un trabajo desde la pasión, desde la profesionalización y desde el compromiso que todos nosotros tenemos para verlo rápidamente en el lugar que se merece.
Uno de los objetivos de Jorge Raffo, ya lo hemos escuchado, es convertir la cantera del Elche Club de Fútbol en una de las más importantes del territorio nacional. El argentino, que también reconoce que aquí en Elche, en el Elche Club de Fútbol, hay un gran grupo de trabajo.
Yo creo que ustedes tenemos un elefante dormido, un grupo de gente que trabaja de manera extraordinaria, que mi intención es entre todos generar un proyecto transformador, un proyecto superador, porque el recurso humano finalmente es lo que lleva a cabo los proyectos. Y en ese sentido me he encontrado con una predisposición, con un grupo de trabajo, desde la dirección general, la dirección deportiva y todos los secretarios técnicos y todos los entrenadores de primera división que ha tenido la delicadeza de acercarse y de poder conversar en lo que me han hecho sentir verdaderamente muy cómodo, y estoy seguro que Tanto yo como todo el grupo de trabajo vamos a dejar la piel para volver a poner a Elche del fútbol base y en el primer equipo en el más alto del fútbol español.
Son las palabras de Jorge Raffo, el nuevo director del fútbol base del Elche Club de Fútbol. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
¿Y mi coche?
Y uno con el nuevo Seat León también.
Pero se lo dejé aquí, ¿no?
Te olvidarás de dónde aparcaste igualmente. Pero con Seat Connect, localizar tu coche y saber cómo llegar hasta él será mucho más fácil. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero Restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
Los mejores precios del verano en worldscar.es.
¿Buscando coche de segunda mano?
Aprovecha las grandes oportunidades en vehículos de reestreno o de ocasión de worldscar.es de Grupo Paredes Automoción. Hasta el 30 de agosto encuentra descuentos adicionales en sus vehículos.
Y si quieres vender tu coche, en Worldscar te lo compran.
Encuentra todas sus unidades disponibles en la web worldscar.es o visítalos en Sor José Falcorta 37, Elche.
Los días 13 y 14 de agosto son especiales en Águila Bar Centro.
Disfruta del mejor pulpo el jueves 13 de agosto en la jornada gastronómica del pulpo.
Y la noche de la Roa, vívela como te mereces con el menú especial que hemos preparado.
Haz tu reserva en Águila Bar Centro, aforo limitado.
Elche en Punta, con José Antonio González.
Aquí seguimos en el 101.4 en Teleelche Radio Marca. Damos ya la bienvenida a nuestro compañero Pablo López. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Antonio.
Bueno, vamos a repasar, como hacemos cada día en el tramo final del programa, los movimientos más destacados en el mercado de fichajes de segunda división. Tenemos bastantes, Pablo, cuéntanos.
Así es, José Antonio. Pues empezamos en el Albacete, donde el otro día conocíamos tres salidas y ayer se hizo oficial los fichajes de Nahuel Arroyo, procedente del Llagostera, y la del centrocampista David del Pozo, procedente del Inter de Madrid. Dos jugadores que llegan de la segunda división B al conjunto manchego. Más fichajes, esta vez en el Alcorcón, que se ha hecho con los servicios del central José Carlos Ramírez. Firma por dos temporadas y llega procedente de la cantera del Real Betis. A ver si el Alcorcón me da faena, porque me acuerdo que el verano pasado ya me dio
mucho
bastante
fichaje,
de qué hablar.
¿Verdad?
Sí, de momento lleva ya dos en los cuatro días que llevamos repasándolo. Nos vamos ahora a Tenerife, donde el conjunto isleño ha anunciado hoy su primer fichaje. Se trata de Manuel Ape, jugador... jugador nigeriano de 23 años que firma por tres temporadas procedente del filial del Celta de Vigo. En Mallorca, el joven Take Kubo no seguirá cedido en el conjunto balear. Sé que pertenece a la primera división, es una perla de el Real Madrid, ya que lo va a ceder al Villarreal, a falta de la confirmación oficial del club. Cerramos la sección con entrenadores, José, que va siendo habitual en estos primeros días, ya que Paco Gémez no continuará la próxima temporada en el Rayo Vallecano y en las últimas horas posicionan a Víctor Sánchez del Amo como el mejor colocado para ocupar el banquillo del Rayo. También suena a Bolo, el de la Ponferradina, esta temporada.
Bueno, pues todavía queda por ahí alguna plaza vacante en los banquillos de segunda división, así que estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra a lo largo de la tarde, también mañana por la mañana, para contarlo aquí en Elche en Punta. Así que cerramos el capítulo del mercado de fichajes, Pablo, y abrimos el de históricos. Vamos a repasar hoy la figura, pues seguramente del mejor portero en la historia del Elche Club de Fútbol. Cuéntanos, ¿quién es, Pablo?
Así es, hoy hablamos de Manolo Pazos González, un jugador histórico para el Elche Club de Fútbol, además de otra figura importante en el Atlético de Madrid. Falleció el año pasado a la edad de 89 años y fue uno de los mejores porteros, como bien has dicho, que se recuerdan dentro de la entidad ilicitana. Sumó alrededor de 400 partidos en Primera División. Fue un cancerbero de gran envergadura y muy seguro bajo palos. Sus inicios como porteros, pues los recuerda de una forma bastante peculiar.
Vamos a escucharlo.
Y entonces cogía a mi hermano y yo le cogía a mi padre los calcetines mientras dormía la siesta y hacía pelotas. La rellenaba y hacía pelotas. Entonces llevaba a mi hermano a que me tirase. Hacía las porterías con piedra, una piedra aquí, otra allí. Cuando mi hermano me tiraba la pelota un poco mal, digo, tíramela bien para que me tire y tal. Esto pues con 12 años o así.
Pazos admite que tuvo suerte en sus inicios, ya que un ojeador lo vio durante un partido que estaba jugando con sus amigos, en el que le tocó ponerse precisamente a él de portero.
El que estaba de portero dice, che, que se ponga otro, que a mí ya me han metido bastantes y no sé qué. Venga, pues que se ponga Manolo. Y me puse yo, y justo había un señor allí en la grada, no sé quién, que al terminar el partido, y dije, chiquito, ¿tú puedes venir mañana a Pasarón a entrenar? Y yo, dice, sí, sí. Entonces empecé en el Pasarón, la serie regional, y de ahí fue de donde broté, por casualidad, que me puse de portero en el partidito ese.
Tras ese curioso suceso, ¿no?, Pazos fue ascendiendo en equipos de Galicia hasta debutar en Primera División con el Celta de Vigo, precisamente frente al Atlético de Madrid, sustituyendo al portero titular de una forma que define pues lo que era, ¿no?, el carácter de Pazos.
Entonces el entrenador, que era Odilo Bravo, se lesionó el titular, Simón, que se llamaba, y entonces dice, como Simón había metido 3 goles y cuando le metían goles ya el tío se apartaba, dice, se hacía lesionado y se caía. Y entonces lo tuve que suplir yo y me dijo el entrenador, dice, mira, sal, y si ves que fallas alguno o algo que tienes un fallo, te haces el lesionado que te retiro. Y yo con 20 años entonces le digo, mire, si usted me saca de principio ahora al campo, aunque me muera ahí, yo no salgo del campo, no abandono el campo. Así que ya lo sabe.
Tras jugar 2 temporadas en el Celta, firmó por el Real Madrid, aunque tan solo estuvo 1 temporada en el club blanco por un rumor extradeportivo que le rodeaba, tras realizar un mal partido contra el Valladolid.
Y entonces lo relacionaron ese partido con que yo estaba chuleado con Queta Claver, una revista de teatro que había antes, una chica que actuaba en teatro. Y entonces cada vez que iba a un campo, a Jaén, a donde, que viene la Queta, que viene la Queta. Y yo digo, bueno, que me traigan uno solamente que me haya visto, solamente uno en 2 millones y pico de habitantes que tenía Madrid entonces. Y yo, mi conciencia es que yo no conozco a esa señorita para nada ni la he conocido.
Del club blanco fue cedido al Hércules, donde firmó una gran campaña, y de ahí fue traspasado al Atlético de Madrid, donde jugó durante 7 temporadas y donde además se afianzó como una leyenda rojiblanca. Ya en 1962 fichó por el Elche hasta 1969, dentro de pues la época dorada del Elche. El Conde, como era apodado dentro del vestuario del viejo Altavix, disputó un total de 190 partidos, vistiendo la elástica franjiverde. Fue además aquel portero en el famoso hito ya que todos conocemos, de llegar a la final de Copa, y también fue conocido como la maravilla elástica por sus increíbles paradas. Se dice que formó parte del mejor 11 de la historia del Elche, o sea, el mejor portero de aquel gran 11, logrando también la mejor clasificación en Primera División, con un 5º puesto en la temporada 63-64. Un jugador histórico para el club y uno de los mejores guardametas de la historia del Elche, ciudad a la que el propio jugador le tiene mucho cariño.
Porque es que me han respetado, me han querido un montón aquí, la gente siempre, además, me gustaba más porque me llamaba Manolo, el que me llamaba Pazos no me volvía. Digo, se llama el futbolista y hemos confraternizado muy bien con esta ciudad y con la gente, sí.
Pues las palabras de Manolo Pazos, recordamos, falleció el año pasado. Estos son declaraciones que sacamos de ese reportaje que le hizo el compañero Adrián Egea para la sección de A Todo Gol, que se emitía hace 5 o 6 años, esa sección de históricos. ¿Quieres destacar algo más, no, Pablo?
Sí, quiero pues mencionar cómo terminó su carrera futbolística ya la terminó con 47 años jugando en el Santa Pola, ni más ni menos que con 47 años. Y ya de ahí se desvinculó completamente del fútbol, poniendo fin a una longeva carrera bajo los palos en la que sumó cerca de 400 partidos en primera división, 168 de ellos como franjiverde, siendo así el portero con más partidos jugados en la categoría, en la primera categoría con el Elche.
Pues ahí queda el homenaje que le hacemos al gran Manolo Pazos. Pablo, muchas gracias, te esperamos mañana.
Hasta mañana, José Antonio.
Y por cierto, este año se han suspendido las fiestas patronales por el COVID-19, pero los días especiales del mes de agosto hay que hacerlos especiales. Así que los días 13, 14 y 15 son especiales en Águila Bar Centro. El jueves 13, jornada gastronómica del pulpo, degusta el mejor pulpo. La noche de la Roa, vívela como te mereces, con el menú especial que han preparado. Y el miércoles 15, menú especial del Día de la Virgen. Haz tu reserva en Águila Bar Centro, en Doctor Caro 31, teléfono 966-163-548. Lo repito, 966-163-548. Ojo, no te despistes porque el aforo es limitado. Así que nosotros lo vamos a dejar aquí. Nos marchamos. Mañana más. Pasad una muy buena tarde. Hasta luego.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.